Buenas noches. Muchas gracias, gracias. Buenas noches. Bueno, bueno. Somos muchos esta noche en el Teatro Real. Muchísimas gracias. Esta es la última noche que estaremos en este teatro, porque mañana estaremos en el Teatro San Martín.
Sí, señor.
Bueno, ¿cómo no? Podríamos quedarnos aquí un buen rato, en verdad. Bueno, bueno. Pues agradezcamos entonces a los presentes y también a los ausentes o a los que ejercen esa especie de semiausencia que se ha instalado en la puerta a partir de unas pantallas gigantescas que devuelven nuestras melancólicas imágenes. Allí algunos amigos que no han podido entrar pues se quedan ahí. Sepan que, como ha ocurrido todas estas noches, saldremos después del programa a preguntar si le ha gustado, a hacernos
saludar
o incluso denostar, llegado el caso. Voy a nombrar el nombre del pueblo de Alice de Villa Valeria para evitar que este cartel nos persiga durante toda la función,
¿no? Solina.
Bueno, este programa comienza con el recitado a cargo de Guillermo Estronati de nuestra lista de auspiciantes, pero acostumbramos a intentar una proeza técnica que hoy intentamos de nuevo. Nuestra locutora en Buenos Aires tratará de repetir esta lista a la voz de Aura. ¡Aura!
Auspicia este programa Banco Provincia de Buenos Aires, Instituto Provincial de Lotería y Casino de la Provincia de Buenos Aires, Secretaría de Cultura de la Nación, Provincia Seguros, tan seguro como un banco. Porque su seguridad también nos preocupa, estamos alumbrando el conurbano. EPRE, Ente Provincial Regulador Energético, Ministerio de Obras y Servicios Públicos bonaerense, al servicio de la gente. La producción de La Venganza Será Terrible se comunica con Movicom.
Bien, vamos a proceder a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a la rubia Ivana, que mañana viene a Córdoba a vernos y que tiene miedo porque es la primera vez que va a viajar en avión.
Ajá.
Saludo también a Lorena, a Maite, a Silvia, y un saludo para María Inés de parte del Pollo, que quiere que yo le pregunte si se quiere casar con él.
Bueno.
Pregúnteselo usted, Pollo.
Claro, son preguntas que en general no conviene mandar a hacer por un tercero.
Y menos al aire.
Y menos al aire, e incluso menos en el caso de que por ahí el tercero estuviera interesado en una u otra respuesta. Así que,
aparte, fíjese, es confuso, dice que le pregunte si quiere casarse conmigo, por ahí lo interpreta mal la chica.
Claro.
¿Se cree que es un ofrecimiento personal?
Bueno, bueno, no, pues no, es no. En todo caso un defecto.
Está tirando un lance, ¿no?
Gramatical o sintáctico, sí.
No,
¿usted, Tronati, tiene que saludar a alguien o solamente preguntarle a terceros a ver si quieren casarse con segundos?
No. Para Rodolfo, de parte de su hermana Dolores, para el amigo Cirilo Carducci, que ha escrito una carta, y para Ale y Jo, que están por sacar una foto allí, ahí arriba, dice. Para Flor, Juli y Damián, que le envió peperina para usted. Palmas,
bueno, dice. Listo. Yo tengo algunos saludos para el amigo Adolfo Sequeira, para Canedo, la gente de Cultura, y para las damas llamadas Romina, Jimena y Mariela. El programa comienza ahora. ¿Hay alguna...?
Los teléfonos.
Vamos a dar los teléfonos, porque si alguno que llama al teléfono y dice...
¿Que no me lo quieren dar?
Claro.
Sí. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Eh?
¿Qué hay ahí que no quieren dar el teléfono?
¿Alguna corruptela?
Una gran siete y todo eso. ¿Querés?
Levantan quiniela, en algo andarán.
Claro.
434-1150 y 434-1151, las líneas para oyentes aquí en el Teatro Real de Córdoba, atienden allí Ivana y Soledad. En Buenos Aires, Fabiana Segovia atiende el 4999-0590. Y el 011-4999-1500.
Mañana habrá Radio Cine en el Teatro San Martín. Estaremos allí con Federico Mirraje, nuestro pianista, nuestras cantantes oficiales Sonia Rolón y Ana Naón, nuestro actor alternativo Aníbal Dalapoza, nuestros violinistas exclusivos, el matrimonio sinfónico filarmónico de Oscar y Alicia Gulace, y la actriz invitada Ana María Cores, además de la fatal presencia de nosotros tres que estamos aquí, que es un poco inevitable. Bueno, vamos a hablar hoy otra vez de Córdoba. pero otra vez de Córdoba, la sultana. Y hablaremos de los placeres y diversiones en aquella ciudad, ya que nos ha tocado encontrarnos con algunos placeres y algunas diversiones aquí en Córdoba. Placeres a los que no hemos sido convidados, más bien hemos visto los ajenos placeres y las ajenas diversiones. Es verdad. Pero es imposible transitar por una ciudad estudiantil en donde ya ser joven es un placer, en donde venir a buscar el conocimiento es también otro placer y debería ser una diversión, sin asistir a cada esquina, en cada esquina a ese espectáculo del ajeno placer. Placeres que pueden ser del cuerpo o del espíritu. No necesariamente el placer tiene que ser relacionado con el vino y el sexo. No. El aprendizaje también es un placer. No. Y a veces valdría la pena apurar ese licor. Pues toda vez que hemos visto cómo la gente disfrutaba aquí en esta Córdoba, nos pareció bien hablar de ciertos placeres de aquella Córdoba de Andalucía. Entonces, situémonos allí en tiempos de la ocupación mora en España y contemos algunos aspectos de la vida cotidiana de los habitantes de aquellos lugares. Vamos a ver qué sucedía con el vino, ya que hablábamos de vino. La verdad es que el vino está prohibido para los musulmanes. Mahoma lo prohibió expresamente. El Corán lo califica como abominación y obra del demonio. Sin embargo, hubo mucha gente, sigue habiendo mucha gente en el Islam, que trata de justificar retóricamente o de un modo leguleyo el consumo de vino. Los puritanos, que son enemigos del vino, invocan los castigos más espeluznantes que esperan en el infierno a los borrachos. Aluden a gritos de angustia, pidiendo agua, mientras los demonios parece que les arrojan en las fauces licores de fuego que derriten la carne de sus rostros. Esto no es placentero en absoluto. Pero lo que irritaba más a los abstemios era justamente que los creyentes bebedores cometían un doble pecado al ir a satisfacer su sed a las tabernas de los cristianos, a quienes sí les estaba permitido beber vino. Por otra parte, al parecer, esas tabernas estaban regidas a menudo por mujeres cuya generosidad se extendía incluso a algo más que a servir el vino. En general, hay que decir que los musulmanes que vivían en España no hacían mucho caso de esta prohibición del Corán, que no solamente era un libro santo, sino que también es código civil y penal de los creyentes. Aseguraban estos espíritus leguleyos que en realidad la prohibición del profeta estaba pensada para un clima como el de Arabia, donde las calorías que el vino producía podrían ser dañinas para la salud, y en cambio para los bebedores de Andalucía podría tratarse de un consejo dietético más que moral, de la misma forma que se había negado a los musulmanes el consumo de cerdo, por ejemplo, ¿no? Algo que, decían ellos mientras se bebían un vinardo, no tenía tanta importancia en Andalucía con temperaturas que a veces bajaban. El caso es que la costumbre de tomar vino estaba tan arraigada que todos los pensadores, aún los más respetados, buscaban alguna fórmula para defender su uso, aún admitiendo que estaba prohibido. Ahí estaba Abd Allah, rey sirí de Granada, que escribió, lo cito: si se toma vino como conviene, con quien conviene y cuando conviene, no hay mal en ello. Alegra el espíritu, disipa los cuidados y enardece el impulso a las acciones meritorias, etcétera. Cosa es aburridísima. Pero acá hay un punto que es el primero en que me quiero detener. Es muy corriente, no ya entre los musulmanes españoles que querían beber vino, sino entre todas aquellas personas que tienen una tendencia a una conducta, buscar una justificación filosófica, moral o incluso legal de esa conducta. Y el procedimiento no es fijarse cuál es la norma moral y después tomar una conducta, asumir una conducta, sino fijarse cuáles son los deseos, cuáles son las tendencias de nuestra persona y después buscar un código moral que convenga a esas tendencias. Esta es ciertamente la más hipócrita de las actitudes, porque incluso sería mucho más certero decir, bueno, pues yo Sé que está mal tomar vino y me declaro pecador y lo tomo.
Uh-huh.
Eso es incluso, me parece a mí, mucho más decente que decir que buscar alguna algún resorte leguleyo que venga a justificar aquello que nosotros nos sentimos imposibilitados de evitar hacer. Hay dos maneras de alcanzar con la conducta la norma moral. Hay dos maneras de que la conducta y la norma moral vayan parejas. La primera es elevar la conducta hasta la altura de la exigencia. Y la segunda es bajar la exigencia hasta la altura de la conducta. Desde ese abismo les estoy hablando. Hablaremos ahora de las cenas en Córdoba. Las cenas con invitados, los banquetes, digamos, eran más bien simples. El morfe se colocaba arriba de una mesa y cada uno se servía lo que le gustaba, una especie de buffet froid.
¿Tenedor libre?
Claro. No, buffet froid. Tenedor libre es otra cosa, no se pone en la... Te pide... Yo no creo en el tenedor libre, ¿no?
¿No? ¿Por qué?
Me parece que son los padres.
No, no pide.
Se comían trufas que eran consideradas afrodisíacos. Era curioso, entre los árabes, observar cuántas cosas tenían por afrodisíacas. Casi todos los alimentos eran tenidos por afrodisíacos, por los moros. A lo mejor lo que sucedía es que ellos mismos ya tenían una naturaleza, uh-huh, tan exaltada que cualquier pavada que comían
lo volvía loco,
¿no? Incluso algunos decían que el mismo ayuno
sí era
y aquí hablaremos de Siriab. ¿Se acuerdan de Siriab? Era un músico, maestro de elegancia en el tiempo de Abd al-Rahman II, hay que decirlo. Era un músico llamado Siriab porque era morochazo, y Siriab era también el nombre de un pájaro negro, una especie de tordo en aquellos lugares. Y este Siriab se inspiraba del siguiente modo, lo hemos contado algunas semanas atrás. Por ahí se despertaba, aquí debe estar Federico Misraji, nuestro pianista, oyendo. Siriab se despertaba en la alta noche y sentía que la inspiración acudía a él, tenía unas melodías que le daban vuelta en la cabeza. Entonces llamaba a dos cantantes que tenía ahí, durmiendo cerca, las convocaba a su lecho, las hacía cantar para él, las instruía en las nuevas melodías y luego las amaba, digamos para enfatizar esta inevitable vecindad que hay entre el arte y el amor. Pues bien, este Siriab, maestro de elegancia, porque todos se vestían como él, etcétera, inventó también, invento menor en un hombre de talento, las albóndigas. Albóndiga, como ustedes pueden apreciar, tiene, desde luego, un origen filológico inconfundible. Este invento, digo, las albóndigas, tenía que ver con la comodidad. Así como aquel noble, el señor de Sandwich, inventó bastante tiempo después esta comida que consiste en un pedazo de fiambre entre dos lonjas de queso y que servía para no tener que abandonar la mesa de chinchón para poder comer mientras uno jugaba las cartas. Digo, las albóndigas árabes también tenían la ventaja de poder ser llevadas a la boca cómodamente, de forma elegante, sin tener que someterse a esa desagradable posibilidad de que un trozo de carne mordido no se cortara adecuadamente, que se le caiga a uno un pedazo de carne en la comisura, etcétera. Digo, la albóndiga es limpia, uh-huh, y además permite ser comida mientras uno está atendiendo una conversación. La albóndiga fue inventada por un músico. Ya que hablamos del vino, en las comidas no se servía vino, pero sí después. La bebida llegaba después cuando los huéspedes se relajaban y el alcohol ayudaba a la agudeza de la conversación, o mejor dicho, ayudaba a creer que la conversación era aguda. A veces se me ocurre alguna cosa.
Sí, ¿no? Sí, debo reconocerlo, Dolina.
Bien. También ayudaba a las frases líricas. Ustedes saben que los árabes eran y son muy aficionados al lirismo. La palabra es el oro de los árabes, casi una compensación o una de las compensaciones que Dios dio a los árabes por aquel accidente.
Cuéntelo, a mí me gusta.
El arcángel Gabriel llevaba, la creación estaba llegando a su fin. Y el arcángel Gabriel llevaba la arena del mundo en una bolsa. Parece que la divinidad había comprendido que a la creación le hacía falta un poco de arena y lo había pensado, creo, la divinidad, con justa razón, porque la arena es indispensable al costado de los mares, en el lecho de los ríos, etc. Entonces encargó a Gabriel que desparramara un poco de arena por el mundo. Dicen que cuando Gabriel volaba sobre Arabia con toda la arena del mundo, el demonio le rompió la bolsa y cayeron las nueve décimas partes de su contenido sobre Arabia, que es desde entonces un enorme desierto de arena. Y la divinidad, para compensar aquella dificultad, le obsequió a los árabes algunos dones. Por ejemplo, un cielo, como no hay otro más hermoso en la tierra, y la tienda, que es un palacio, y es más útil que un palacio en la arena, y el camello, que es más útil que un caballo en la arena, pero también la palabra que es el oro de los árabes. Y ya que los árabes no tuvieron, por aquel exceso de arena, la posibilidad de construir grandes palacios en piedra, ya que quedaron un poco escasos de materiales, el material que Dios les dio fue la palabra. Y las mejores construcciones del mundo islámico son construcciones hechas de palabras. Pues esas palabras brotaban quizá con mayor facilidad después de algunos vinos. No había festín sin música, ¿eh? Siempre había cantantes y alguna pequeña orquesta compuesta por laúdes, cítaras, algunos tamborines. También estaba el buk, que era un instrumento de viento hecho de cañas. Un detalle, aparte de las fiestas, la música estaba presente en la España musulmana, incluso en las barberías, quiero decir en las peluquerías, ¿no?, donde varios instrumentos aparecían a disposición de los clientes que esperaban su turno. Vos llegabas a la peluquería, esperabas turno y podías tocar la guitarra. Y esta tradición se mantuvo en la España cristiana hasta bien entrado el siglo XIX. Había siempre guitarras colgadas en casi todos los establecimientos comerciales de cualquier orden. Amigarse con mujeres de mala vida, pasar las noches en la taberna, entre los vapores de la embriaguez, eran cosas muy corrientes en todo el mundo islámico, tanto en Córdoba como en Bagdad. Estas libertades, sin embargo, estaban refrenadas por ciertas amonestaciones de los faquíes o incluso por la represión de la guardia del emirato, al que encontraban en un burdel, pues podían hacerlo objeto de una declaración legal de indignidad, podían arriesgarse a ser acusados de crímenes de lesa religión, incluso por palabras impías pronunciadas bajo el imperio del vino. Y en realidad las infracciones a la buena conducta estaban permitidas a la aristocracia, hay que decirlo. Dentro de sus palacios, los macanudos podían dedicarse a la bebida y a los placeres sensuales, pero dentro de los límites de su casa. Y hablando de casa, la caza, pero con Z, era una de las diversiones favoritas, pero en realidad solo de los soberanos andaluces y de la aristocracia. Largas cabalgatas, refieren los cronistas, a lo largo de la campiña cordobesa o por las orillas del Guadalquivir, y allí se iba en busca de ocas, de patos y de grulla, y cazaban con halcones, el bicho ese que ayuda a cazar, en fin, qué sé yo. A mí me interesan más los juegos de azar. También estaban prohibidos, tampoco se cumplía esta prohibición. Córdoba estaba llena de jugadores de dados y de adictos a una especie de juego de damas que en ocasiones les hacían perder hasta el último dirhem. Pero entre todos los juegos, el más popular llegó a ser el ajedrez, que también es quizá, no digo un invento árabe, pero un legado que los árabes trajeron, a lo mejor desde la India. A lo mejor es cierto que aquel chatrán de la India no era el ajedrez, y que quienes lo convirtieron en lo que hoy es fueron los árabes. El caso es que podemos contar una historia muy interesante del siglo XI, de finales del siglo XI. Y es una historia que me gusta mucho. Según parece, Ben Ammar, que era visir del califa Al-Mutamid, estaba asustado ante la amenaza bélica del rey Alfonso VI de Castilla y León. Y se le ocurrió a este visir, a Ben Ammar, visir del califa Al-Mutamid, una idea para evitar el ataque. Ya se les venían los cristianos con Alfonso VI al frente. Y este Ben Ammar mandó fabricar un tablero de ajedrez magnífico. Ningún rey poseía otro igual, tan lujoso. Las piezas eran de ébano, con incrustaciones en oro. Y provisto de ese maravilloso juego, se presentó Alfonso, al rey Alfonso VI, que también jugaba al ajedrez, y encontró al rey en la entrada del territorio musulmán, ya prestándose a la invasión con sus ejércitos. Y el rey cristiano recibió de Ben Ammar saludos, esas costumbres que existían en aquel entonces. Antes de pasarte de huello, te recibían bien y te convidaban unas masitas. El caso es que estuvo Ben Ammar como huésped del rey Alfonso, y un día, se quedó varios días ahí, y por ahí le mostró a uno de los cortesanos este ajedrez que llevaba. Inmediatamente el cortesano se lo contó a Alfonso, que era un jugador experto, y el rey quiso ver el juego y saber qué lindo juego tiene el tipo, y fue. Y se presentó ante Ben Ammar y le dijo: me han dicho que tienes un ajedrez muy hermoso y quiero verlo. Y el árabe aceptó, pero con la condición de jugar una partida. Dice: yo le muestro el tablero y el juego que tengo, y si usted me juega una partida. Bueno, y la partida no era gratis. Ben Ammar le dijo: mira, Alfonso, yo quiero hacerle un desafío. Vamos a jugar una partida. Si usted gana, yo le regalo este tablero de ajedrez que es único en el mundo. Pero si gano yo, podré pedirle cualquier cosa. Y Alfonso, que era un rey compadrón y que presumía, como todos los grandes jugadores de ajedrez, de ser invencible, aceptó. Dijo: acá me quedo yo con el tablero. Y empezó la partida, hubo algunos nobles como testigos, no sé de qué, pero bueno. Pero Ben Ammar era un jugador tal que nadie en Andalucía podía ganarle. Y ganó, rápidamente le ganó al rey Alfonso, ¿no? Y el pedido de Ben Ammar, o sea, del visir del califa, fue obvio. Le pidió a Alfonso que saliera de las tierras moras. Y el rey de Castilla palideció, imagínense, ¿no? Por un instante se preguntó, e incluso le preguntó a los cortesanos que lo acompañaban, si debía cumplir con su palabra. Y he ahí unos buenos cortesanos. El séquito de Alfonso le advirtió acerca de la vergüenza en que consistía traicionar una promesa. El mayor rey cristiano de aquella época recibió de su séquito el consejo de hacer honor a su promesa. Y entonces Alfonso se conformó con pedir alguna ventajita por no atacar a los árabes. Exigió que ese año le pagaran doble tributo que el ordinario, y Ben Ammar aceptó más rápido que ligero, que Alfonso de Castilla se retiró de los territorios árabes. Y así Ben Ammar volvió con su señor, el califa Al-Mutamid, que imagínense, estaba encantado, le había salvado su territorio. Y así Ben Ammar fue, lo llenaron de honores, le ofrecieron toda clase de lujos y placeres, incluso le dieron entrada libre al harén del califa.
Mira vos.
Eso me parece una demasía. Al harén del califa tiene que entrar el califa, ¿cómo va a entrar el otro ahí? Sí. Como Pedro por su casa. Bueno, pero sin embargo, obtuvo ese casi único privilegio, digo único en la historia, el de poder entrar, no solo entrar.
No.
Sí, porque... Sí, claro, porque para entrar...
Claro. A vos te toca el califa. Claro.
Llueve sopa y yo con un tenedor. Al-Mutamid, el califa, le agradeció tanto a Ben Ammar, le dio tantas libertades y alzó tanto su nombre, que empezó a temer por su propio trono. Y entonces Benamar no terminó bien. Tiempo más tarde, después del espectacular triunfo ajedrecístico frente al rey cristiano, era tal la envidia que el propio califa le tenía, que un día lo llamó a sus aposentos y lo mató con sus propias manos. Era el año 1082. Y este es el segundo lugar donde quería detenerme, mitad porque es el final, pero mitad porque conlleva una especie de moraleja. Yo detesto las moralejas, pero esta no está mal. Cuando uno recibe demasiados honores, corre un riesgo. Hay que rechazarlos. Alguno hay que aceptar para no desairar a quien nos honra. Pero muchos hay que rechazarlos para no causar la envidia, no solo del que nos honra, sino del que está esperando recibir sus propios honores. La carrera del alcahuete es siempre peligrosa.
Sí, sí, y la demasiada suerte ya nos avisaron los griegos que es peligrosa.
Los griegos desconfiaban cuando tenían demasiada suerte. Estaban esperando que una desgracia viniera a compensar lo que a ellos les parecía una necesidad cósmica de simetría. Lo mismo le pasaba al protagonista de la novela El jugador, de Dostoyevsky, que cuando ganaba sentía una desazón, sentía que se producía un vacío y que ese vacío iba a tener que ser llenado por alguna calamidad. De manera que yo no creo en esto, no creo que nuestros destinos contengan igual cantidad de alegría que de tristeza. Estoy absolutamente seguro de que las tristezas tienen mucho mayor peso en nuestra vida. Pero también estoy seguro de que no conviene aceptar demasiados honores de nadie y que más bien hay que conformarse con los honores que vienen naturalmente de la vida, del amor y de las albóndigas que se nos convidan en los festivos. Hay que conformarse con poco. ¿A quién dedicar esta especie de catálogo de placeres y diversiones en Córdoba? Pues a los cordobeses, a los andaluces de aquel entonces, a los musulmanes de aquel entonces, que ciertamente sabían vivir.
Sí, también, Alejandro, aquellos cortesanos que supieron bien aconsejar al rey, dándole la importancia
a la
palabra.
Es otro punto de tensión. Sí, sí.
Y ya que hablamos de árabes, de poesía, de palabra y de vino, me acordé del amigo Omar Khayyam también, ¿no?
También, pero ese fue otro, Omar Khayyam. Khayyam me enseñó a decir a mí, mi amigo Roy Bartolomeu, que me enseñaba a hablar el persa creyendo que yo aprendía.
¿Cómo se dice? Entonces yo siempre dije Khayyam. Omar Khayyam.
También él amaba el vino y era más fuerte su deseo de beber. ¿Qué otra cosa mejor comprarán los taberneros con el dinero que pagamos con su vino? Por su vino, decía, ¿no? Y era, sin embargo, un hombre sujeto a la misma ley del Corán que prohibía el vino. Pues, y también me gustaría dedicar esto a los actuales cordobeses y especialmente a aquellos que reciben uno de los placeres que hemos señalado al pasar al comienzo de esta charla, que es el placer de recibir instrucción, el placer de aprender. Me gustaría dedicar a los estudiantes de Córdoba esta charla acerca de placeres cordobeses, porque yo dudo que haya otro placer mayor que el de ir viviendo aventuras del espíritu, y no hay aventura del espíritu como la del aprendizaje. Y más si uno tiene 20 años y se anda con una y eso.
Ya de chapa.
Pues, para saber con qué vamos a ilustrar musicalmente esta charla sobre Córdoba, diremos que la rima entre esta Córdoba y la otra no es, está basada en algo que a mí personalmente me acompaña desde siempre, que es la creencia en que hay un vínculo entre el hombre y el lugar en donde ha resuelto a creenciarse. Y hay una palabra criolla que es justamente esta que yo casi uso, querencia. Una palabra que incluso se aplica a los animales que siempre vuelven al lugar donde sienten pertenecer. Y me parece que está muy bien expresar nuestra idea de que ese vínculo entre el hombre y el lugar donde se ha afincado es indestructible, oyendo esta canción criolla que canta Gardel, que se llama Querencia y que está dedicada a quienes se han acreenciado aquí en Córdoba.